TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
El tema que queremos hablar hoy es el tema de la pasión o las pasiones. Es una palabra que hay que aclarar. Porque aquí no. Lo primero que hay que hacer cuando uno va a dar un debate es explicar de a qué se refiere con lo que estaba hablando. Porque puede ser que lo que para uno es pasiones, para otro es otra cosa, para otro es otra cosa. Los conceptos son subjetivos a lo que cada uno tiene incorporado o asociado a esa palabra. Digamos que aún ustedes conocen el mito de la caverna de Platón. ¿Lo conocen? Sí. ¿Cómo era el mito de la caverna? Es Platón escribe: imaginémonos una cueva donde hay una vela en la entrada y hay personas adentro mirando hacia el fondo de la cueva, que están atadas y no se pueden mover ni ponen la vuelta a la cabeza. Desde que nacieron están así. Entonces, así viven, siempre mirando al fondo de la cueva. Y hay una luz que refleja desde la entrada de la cueva hacia adentro, una linterna, una vida. Entonces, una persona toma un vaso, lo pasa en la proyección de luz y se refleja la sombra sobre el fondo de la caverna. Y dice, esto es un vaso. Y lo que está mirando en el fondo, miran, es un vaso. Después una silla. Esto es una silla y ven la silla. Después un reloj. Después una mesa, un tenedor, un cuchillo. Y así toda su vida piensan que el vaso es lo que vieron, la sombra. Piensan que el tenedor es la sombra. Piensan que el cuchillo que vieron es la sombra. Un día, uno de los que están ahí encadenados mirando hacia el fondo se desengancha y sale de la caverna. Y va afuera y una persona le dice, todo un mundo desconocido. Y le pregunta, ¿qué es eso? ¿Eso es una silla? No, ¿qué silla? Eso no es una silla. Sí, parece algo, pero no es una silla. ¿Qué es? No, esa es la silla. Vos lo que viste en la caverna es el reflejo de la silla. Pero como nunca tuviste percepción de esta realidad, pensaste que la realidad era esta. Muchas palabras dependen a lo que nosotros le asociamos desde que nacimos. Pasión, amor. La palabra amor, por ejemplo, que es uno de los temas que voy a tratar, no sé si la próxima o la otra, el amor. Puede ser que el amor hagamos amor 1 y amor 2, porque es muy complejo el tema, o quizás 3. La palabra amor es una palabra que está totalmente conceptuada desigualmente de acuerdo a las personas. ¿Qué es amor? Yo voy a hacer una encuesta, ¿qué es amor para cada uno? Vamos a decir cosas parecidas, pero cada uno tiene otra percepción de eso. Entonces, este ámbito va a ser para, primero, hay que aclarar la palabra, ¿a qué me refiero? Porque me puedo referir a otra cosa. ¿A qué nos referimos con pasiones? Las pasiones son como, a ver, ¿qué se imaginan? Cuando les dije que hicieron el caso, ¿qué se imaginan por la palabra pasión? Díganme, alguien quiere decir pasiones, a ver si coincidimos o no en elegir bien la palabra. ¿Qué es una pasión apasionada? Decime. Sí, ¿qué es? Muy bien, esto es uno de los que coincidí conmigo. Es impulsividad, o el que actúa de una manera descontrolada, impulsiva,
no, atolondrado. Lo siento, es impulso para la pasión. Lo siento, pasión por la medicina y no lo reflejo como impulso.
Muy bien.
Lo hago adecuadamente para que salga perfecto.
Este es el prototipo del ejemplo de una palabra que se puede utilizar para dos conceptos. Muy bien, la pasión puede ser utilizada para alguien que está apasionado con algo, está desesperado, así, o puede ser algo que está apasionado, que significa está enamorado, encariñado, o le gusta. Tiene algo en común, porque el que tiene un impulso por reaccionar de una manera es porque le gusta de esa manera hacer eso. O sea, hay una similitud, una asociación. Por eso todas las palabras tienen, los conceptos se utilizan cuando tienen algo en común en la estructura, pero quizás uno se refiere a otra cosa u otra. Empecemos por el concepto de la pasión, del instinto natural que tiene nombre de reaccionar y de impulso. Vamos a hablar de todo esto, no es otra cosa. Pero es lo que quería hablar. Las pasiones, me refiero a las pasiones que tenemos, por ejemplo, actitudes que no podemos controlar. Por ejemplo, el instinto de comer. El instinto de la atracción física entre el hombre y la mujer. El instinto de reaccionar cuando me pegan y ponerme nervioso, y gritar. Agarrar un vaso y tirarlo así, porque eso es impulsivo. Eso es una pasión. El instinto de gritar, un gol. De festejar cuando estoy contento. A veces uno está contento y reacciona y hace, se recibió. Entonces uno hace un gesto que no lo haría en otro momento porque estaba apasionado. A estos conceptos me estoy refiriendo, que es al instinto que tenemos adentro de nosotros. Es yeser. En hebreo la Gemara se dice el yeser. El yeser tiene dos formas de llamarlo. El yeser, el instinto, se llama en la Gemara yeser ará y yeser a todo, es instinto bueno y malo. Ustedes saben que no es que hay dos instintos, es el mismo instinto, que tiene el mismo nombre, pero el apellido, ¿quién se lo pone? Nosotros. Nosotros convertimos a nuestros impulsos o a nuestras pasiones en buenas o malas, depende cómo la usemos. No hay un instinto bueno y malo, el instinto es el instinto. Y nosotros, de acuerdo a cómo lo usemos, va a ser bueno o malo esas pasiones. Entonces yo quiero hacer una lista. Es distinto que tenemos. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de las pasiones? ¿Por qué es bueno que haya pasiones en el hombre? ¿Y de qué tenemos que cuidarnos que las pasiones no nos arruinen? Quiero que eso lo digamos entre todos y positivos. ¿Qué les parece que tiene de positivo las pasiones? Esa forma de ser impulsivo, de desear algo excesivamente, de no poder controlarse, ¿para qué sirve? ¿Y para qué no sirve? Si uno sabe eso, entonces va a poder convertir a su yeser en yeser a todo, y que no sea un yeser a ra, que sea un instinto bueno y que no sea un instinto malo. Yo tengo una lista que me hice recién, antes de buscar, de las cosas buenas y malas que tiene la pasión. Díganme una cosa buena o una cosa mala. ¿Tienen alguna pasión ustedes? ¿Algún impulso, algún instinto de hacer algo? ¿Para qué sirve?
Por ejemplo, mi pasión es ella tiene pasión por la medicina. Y es para que vos estudias medicina. El día de mañana se va a recibir y va a ser una gran medicina porque tiene pasión por la mujer.
Muy bien. Esta está la lista de los pros. Los pros, dicen nuestros sabios, construyen la sociedad. Si una persona no tiene instintos, o sea que si no tiene instintos, ¿qué pasa? ¿Qué es? Es indiferente, es dormido. La gente se... Claro, que es un hombre racional y analiza, si se está muriendo gente porque hay una enfermedad, y bueno, ¿qué voy a hacer? Se está muriendo, hace un análisis de por qué se muere, por qué se enferma, pero de repente se apasiona y se pone nervioso por eso, ese momento, la gente se está muriendo, hay algo que hacer, yo quiero ir y salvar a la gente, se pone mal, ese mal, se genera la medicina, muy bien, ese mal me hace ayudar a un pobre. Uno dice, sí, hay un porcentaje, como ahora, mira, lo escucharon acá en la lista económico, de acuerdo a las políticas económicas, el nivel de pobreza va a bajar un 25%. Estás hablando de gente con nombre y apellido que no van a tener para comer. El nombre desapasionado es un espectador pasivo de las tragedias de la humanidad. En cambio, el hombre que está apasionado dice, no, esto no lo vamos a tomar, algo voy a hacer. se está perdiendo el pueblo de Israel, voy a enseñar Torah. Se está muriendo la gente, voy a salvarlos. La gente no tiene para comer, voy a ayudar. La pasión ayuda a construir la sociedad. Este es el beneficio número uno. Muy bien, ustedes lo van a decir. Creo que todos lo digan ustedes. Si la charla la dividimos entre todos. ¿Qué otro beneficio o qué otro aspecto negativo viene la pasión? ¿Algún aspecto negativo?
Solo un negativo.
Dale.
Que a veces por estar apasionado se va a hacer cosas de las cuales no se puede estar arrepentido, porque puede crear esas malas acciones o cosas malas.
Muy bien. Esto también lo dice la Jejamí, muy bien.
Un ataque de ira, porque si te apasiona, supongamos que te apasiona un tema, y ahí se te pone en contra y te volvés loco y lo insultás, lo tratás mal.
Bien.
Eso es lo que vas a controlar, pero eso se puede hacer mal.
La pasión trae la impulsividad y eso lleva a la persona al error, al pecado. Gracias a las pasiones, el que hace algo se equivoca, el que no hace nada no se equivoca. Si uno hace algo con mucho entusiasmo, reaccionó impulsivo, se equivocó, es un error. Las pasiones nos hacen cometer muchos errores. El excesivo amor, el excesivo deseo, uno tiene pasión por el dinero. ¿Está mal querer tener dinero? No, porque si no hay dinero, entonces tengo que comer, tengo que mantener a mi familia, tengo que pagar mis estudios, es bueno. Pero el excesivo amor al dinero, ¿qué va a producir? Robe, codicia, envidia, entonces al final trae una perjuicio. Entonces la pasión excesiva, cuando no está equilibrada, se convierte en un elemento y un factor de fracaso, de constantes errores. El hombre tiene que aprender a controlar esto y después vamos a ver cómo lo hacemos. Ese es un error, un pro y un contra, estudiamos, de las pasiones. ¿Qué más? Otro de los contras de la pasión es la falta de objetividad. Uno no puede analizar la verdad cuando está apasionado con algo. Por ejemplo, una persona que es obsesivamente apasionado por la religión que tenga, o la ideología que tenga, comunista, marxista, capitalista, ortodoxo, griego, judío, está apasionado. Entonces va a empezar a defender posiciones indefendibles. Va a perder la capacidad de análisis, de debate y de comparación. Entonces ese es un peligro tremendo, porque si a una persona le inculcamos una ideología y lo apasionamos con esa ideología y no lo dejamos pensar, entonces se convierte en una bomba de tiempo para la sociedad. ¿Esto quién lo hace? Especialmente los flotan muchos, los musulmanes. Los terroristas musulmanes, no todos los musulmanes, los terroristas musulmanes, apasionan a sus feligreses en el concepto de la religión. Hay que entregar la vida por Dios, hay que matarse para matar a otros. Y así es que producen hombres bombas. Porque están apasionados y perdieron el uso de la razón, perdieron la objetividad. Son subjetivos, todo lo que han hecho es subjetivo. Nosotros como Yehudim tenemos prohibido apasionarnos con nuestra propia ley. Porque si nos apasionamos con la ley, se pierde la ley en una generación. ¿Qué va a pasar? Yo estoy apasionado, voy a explicar las cosas sin pensar, sin analizar. Y el que te está escuchando dice, está loco. Este es un cerrado, es un fanático, la próxima generación. Y un poco de sentido común no lo va a escuchar. Y el otro no se abre para explicarle bien las cosas. Entonces se pierde la tradición. Por eso Román dice que el hombre tiene obligación de conocer, y no de tener fe apasionadamente. La Gemara dice, Beyadata, el Pasú, Beyadata, Ayom, Beyashebotar, Beyabeja. Beyadata, Ayom, significa Beyadata, y entenderás, y conocerás, y comprenderás hoy a Dios, y lo incorporarás a tu corazón. Si no tenés, pasa por el conocimiento y la objetividad, no entra al corazón, se mantiene en la sangre, y así como entra, se va, y no tiene continuidad. Nosotros, la Gada de Pesas, por ejemplo, que es el secreto de la continuidad judía, ¿Cómo piensa la edad de Pesaj? No es que apasionamos a los hijos, salimos de Egipto, hay que festejar, vamos a Madrid, no. ¿Cómo es la ceremonia de la edad de Pesaj? Los chicos vienen y preguntan, ¿Marishtaná al aire del Corredor? ¿Qué pasó hoy? A diferencia de todas las noches, ¿por qué festejamos? ¿Cómo por qué? Así se festeja la fiesta. ¿Festejo? Si yo quiero transmitir a mis hijos, le tengo que decir yo, ¿cómo la tradición indica que los hijos pregunten y los padres le convenzan a los chicos? Para convencerlos vas a tener que usar el sentido común, porque si no, no te van a creer los chicos. Si vos hablas apasionado de tus pasiones, no son las pasiones del otro. La Gemara, cuando ustedes estudian Gemara, para que un rabino convenza al alumno, no hay que, no hay que, vos tenés que creer porque es así, porque así recibimos del cielo, no. El alumno dice, ah, ¿cómo usted dice esto si esto no se entiende por tal cosa? Está escrito tal concepto, no tal, en otro Gemara. O sea que el judaísmo se basa en el concepto de la objetividad, del debate y del análisis. No hay que ser apasionado, perdemos la subjetividad. Este es el, y así con todo. No solamente con el tema religioso. Perdemos la subjetividad de la política, perdemos la subjetividad de la economía, perdemos la subjetividad en un asunto tan simple como es una pelea entre un cuñado y otro cuñado. Si uno se apasionó en una posición, no, porque es mi hermano, yo voy a defender a mi hermano. Yo tengo gente que viene y me dice, es mi hermano y yo lo voy a defender. Ese es el sentido común de la gente. Vos que tenés que defender, la verdad. Tenés que defender a tu hermano, porque estás apasionado con él, porque es tu instinto. Tienes que defender la verdad. La pasión hace que la persona se confunda constantemente. ¿Qué más? ¿Qué algo de bueno? Uno bueno y uno malo. Entonces tenemos dos en contra y uno a favor. Dígame uno bueno. Hay uno simple. Que la pasión mantiene la especie humana. Si seríamos dormidos, sin pasión, una vez los que también me entraron por acá, querían ayudar a 10 edades. Hay quienes dicen que esto fue un sueño, fue una teoría intelectual. Muchos me fascinan que hablan sobre esto. Plantearon una teoría intelectual. Anulemos, ¿qué ocurriría si podemos anular a 10 edades? Anular la pasión. Habían dos pasiones que tenían una gran problemática al pueblo judío en la época de la primera destrucción del templo, que era la Avodá Zará y el diluvio. La idolatría y la promiscuidad, o el adulterio. La gente era apasionada por lo prohibido carnal y era apasionada por la idolatría. Entonces, ¿qué ocurriría si anulamos el instinto sexual? Hicieron un experimento intelectual, teórico. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Qué pasa si no hay instinto sexual? Desaparece la especie humana. Porque la gente va a decir, ahora una atracción. La gente que le molesta que le toque. Pero Dios creó la atracción, que le toque entre hombre y la mujer, para que se produzca la proliferación de la especie. Si uno no es apasionado un poquito, entonces no es procreación. Esa fue la conclusión del experimento. Entonces no anula, no, es decir, no es bueno anular la atracción. La pasión mantiene a la humanidad. Así como construye la sociedad, dijimos, mantiene la especie. ¿Qué otro aspecto positivo tiene la pasión?
Tal vez la pasión que se va a hacer cosas difíciles, por ejemplo. Me refiero a que cuando, yo se lo pongo un ejemplo, cuando estaba por la medicina, estaba con una amiga que también estaba pensando, se sabe que es una carrera muy difícil, pero yo tengo tanta pasión que me voy a jugar y voy a intentarlo hasta el fin, lo logro, lo hago y
quiero dar. Eso es, tenés razón, y yo lo incluiría en el primer.
¿En la lista?
No, en la lista sí, yo lo incluiría en el para englobar, porque si no la lista es muy larga. en la construcción de la sociedad. Construye la sociedad, porque si no, uno no se anima. Esto es lo que lo dije recién, el ánimo. Yo lo quiero decir como que el ánimo, con las pasiones, uno se modifica, se mantiene el ánimo. Si no, uno se despediría mucho. Por ejemplo, si nos dicen, mañana hay una fiesta. Va a haber mosca, va a haber vino, va a haber sanguchito, va a haber... Hay algo divertido, va a haber baile, va a haber una película, vamos así, de paseo, es la cara como yo la dice a la gente. Si no existiera la pasión, ¿qué es? Va a haber brillo, va a haber... ¿qué tal? Mirá, vamos a pasear, vamos a ir a Europa, vamos a ir a Nueva York, a Sudáfrica. Desde esas pasiones hacen que uno mantenga el ánimo, la movilización, la vida, el ánimo. Yo lo llamo esto ánimo. Si no, se deprimiría la gente. ¿Qué somos? ¿Una computadora? Todo pensar. Necesitamos un poco de adrenalina. ¿Ah? Somos cuerpo. Necesitamos mantener el ánimo, no deprimirse. Porque si el cuerpo deja de funcionar bien, no podemos cumplir con la misión. El cuerpo hay que mantenerlo. Ganando el cuerpo hay que mantenerlo sano. Y parte de estar sano incluye la actividad, el ánimo, el entusiasmo. Entonces a veces una persona puede estar deprimida por algo. Por ejemplo, el Talmud dice cuando una persona está deprimida, por un duelo, por ejemplo, dice la Gemara de Pasuk, ten yain le mare nafesh, dale vino al que está deprimido en su alma. O sea que a veces la comida, por ejemplo, uno pasó un día difícil. Dice que la comida, los gustos, para que Dios crea la comida con gusto, para que uno se apasione, coma. Y eso genera mucha adrenalina, genera muchas endorfinas, genera todo un mecanismo dentro del cuerpo que levanta un poco el ánimo. ¿Probaron el chocolate? Si no está medio deprimido, el chocolate, es lo mejor. En vez de fumar, chocolate. Entonces, la comida, todas las tentaciones de ese tipo, calman la ansiedad, calman el estrés. Mantiene el ánimo de la persona para que pueda seguir viviendo y haciendo mitzvot y haciendo cosas buenas. Si te está apasionado, vive en la ignorancia, obsesivamente apasionado, negativo, un aspecto negativo, vive en la ignorancia, no ve, no escucha, se torna un caprichoso. Dice la Gemara, en Martínez, Adam y Shabbat Caso. No se puede decirle a una persona que se calme cuando se está poniendo nervioso. Cuando está en medio de su vida. ¿Por qué? Porque el hombre está ciego. No te va a entender. Por ejemplo, uno tiene una discusión con su novio o con su esposa. Y le dicen, la esposa está a los gritos. Se escucha todo el edificio que está escuchando. No me dice. Escuchame tranquila, yo te voy a explicar. La mujer es más nerviosa. Porque la mujer no ve. El hombre puede ser el hombre también. O el hombre no ve, dice, el que está nervioso no ve. El que está constantemente apasionado, mal, excesivamente apasionado, no ve. Ya sea que esté apasionado, nervioso, o apasionado en un boliche. Bailando en un bar mitzvah, en un casamiento, está bailando. Y se escucha, tiene ese diálogo, vení, está apasionado. Nos ve ciego. Cada tanto puede pasar una cosa así. Es bueno que uno tenga, como digo, para levantar el ánimo, pero si está no 2 horas regular, se enseguece. Pero se enseguece y está en un estado de ignorancia. Estos son las 9. 3 aspectos que son negativos de la pasión, del instinto, y 4 positivos. Nunca hay que desactivar la pasión. ¿Qué hay que hacerla? Controlarla. ¿Cómo se hace para controlar la pasión? Un solo consejo y me vuelvo. Estoy nervioso porque no entiendo.
El consejo está escrito en la Torah. Si nos controlamos en las pasiones chiquitas, porque el problema es las pasiones grandes, las tentaciones grandes, las tentaciones que están muy cerca. Pero cuando uno tiene una tentación muy grande y está muy cerca, ya no va a poder controlarla. Lo que tiene que para poder controlar, no anular la pasión, sino controlarla, que esté, es mantener una distancia prudencial con la pasión. Por ejemplo, él tiene una tentación por el dinero. Y entonces él entra en un lugar donde hay miles de dólares que él lo podría tomar y llevárselo, y está en una situación de está al lado de la plata, la puede llevar, no, o estás en un trabajo o en una posición que podría ser que tienen confianza en ti. Si te posicionas en un lugar donde podés tener acceso a algo que te apasiona y tenés miedo de no controlarte, no aceptes ese tipo de trabajo, porque podés llegar a tener. Estás casado y te gusta, tienes una pasión por las mujeres, y vas y empezás a trabajar en un desfile de moda. Entonces estás en contacto con un esposo casado, vas a caer. Tenés que regular la distancia prudencial. Si vos el chocolate, dice el médico, te hace mal. Si comes más de 10 gramos de chocolate por día, te puede agarrar un ataque al corazón. ¿Y vos de qué trabajás? Sos vendedor de chocolate en una chocolatería. No vas a poder. ¿Cómo podés? ¿Sí podés? Entonces, el único consejo principal que hay atrás es controlar las pasiones chiquitas. Mantener un control. Por ejemplo, el cayer es un ejemplo, el Shabbat es un ejemplo. Hay un montón de mitzvot que una vez no las entiende, pero ¿qué hace esa mitzvot? Nos entrena para controlar nuestro yetzer. Entonces, cuando después tenemos una prueba grande en la vida, por ejemplo, uno se acostumbró a separar carne y leche, se acostumbró a esperar, uno se acostumbró en Shabbat a esperar que salgan empresas para trabajar, cosas chiquitas. Entonces, el día de mañana, cuando él ve que los amigos tienen un auto, y él no tiene un auto y está apasionado por tener un auto, no va a robar para tener un auto. Va a esperar, porque él se entrenó en lo pequeño, mantuvo una distancia prudencial, entonces está curtido. Está pulido y está entrenado. Y se mantuvo alejado. O sea, practicó con los chicos. Son dos consejos. Uno es practicar con las tentaciones chiquitas que uno las puede controlar. Y segundo, con las tentaciones grandes, aquellas que tenemos debilidad específica, mantener una distancia prudencial. Así una persona tendrá un yetzer equilibrado y tendrá solamente los beneficios y no los perjuicios de las pasiones, que en realidad son buenas cuando lo usamos correctamente.